Fue una mujer excepcional, gran negociadora, fuerte.
Ministra de Agricultura Loyola de Palacio.
Loyola de Palacio, apasionada, comprometida con el campo.
Es una gozada el poder subir el Puerto del Pico, el poder contemplar esta maravilla de Gredos, y además llevando una vacada como esta, que parece que la sacan brillo.
Y además, la mujer española que más alto ha llegado en instituciones europeas. Una mujer con visión.
Si hemos sido capaces de hacer una moneda única, pues lo que hay que conseguir es, en mi opinión, un espacio aéreo único, gestionado de manera común en el ámbito de la Unión Europea, que permita terminar con gran parte de los problemas de los retrasos.
Porque veía una España en Europa, quizá por esa rabia que le entraba cuando en el Liceo francés le decían que Europa terminaba en los Pirineos. Y tenía siempre en la cabeza una máxima: solo se pierden las batallas que no se dan. Una máxima que aplicó tanto en lo político como en lo personal.
Bueno, sencillamente para hacer bien mi trabajo, que es lo que aspiro.
Pero aún con todo lo que ha sido Loyola para la política, su hermana Ana siempre fue una cosa para ella, un roble. Ese árbol fuerte que resiste y cuya memoria no se pierde. Querida Ana Palacio, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Está usted en esta casa que es la suya, yo se lo agradezco porque la semana pasada estaba yo muriendo, ¿eh? y no pude atenderla como era debido.
Don Carlos, ya sería menos, pero en cualquier caso para mí, y usted lo sabe, es un placer venir aquí. Esto es una especie de Rolls de los programas, con lo cual me siento muy privilegiada y más... en fin, quiero decir dos cosas al empezar a hablar. Una es que acabo de volver de Estados Unidos, con lo cual estoy... Yo digo siempre que a mí yo no me puedo permitir el lujo de tener jet lag. Pero bueno, a veces la memoria, las cosas te juegan malas pasadas. Uh-huh. La segunda es que, don Carlos, me va a perdonar usted, pero estoy emocionada, porque para mí, evidentemente, hablar de mi hermana Loyola, escuchar su voz, fíjese que no la he reconocido. Cuando ha hablado de la subida del Puerto del Pico, pues esa no es Loyola. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué cosa tan tremenda, ¿no?
Sí, que es verdad. Su memoria no se pierde, la memoria de Loyola, gracias a un libro que se acaba de editar, Loyola de Palacio por España y por Europa, un perfil biográfico que hace Emilio Sanz, francés. ¿Cuántos retos ha enfrentado Loyola, cree usted, Ana?
Pues muchísimos. A ver, Loyola, usted la ha descrito y creo que la ha descrito muy bien, pero hay una frase castellana: Loyola era una mujer de una pieza. Loyola era una mujer de una pieza, era una mujer con carácter, pero que tenía una enorme sensibilidad, era una mujer negociadora, pero cuando decía, con esto, bromas ni media, pues había que atarse los machos hablando muy vulgarmente. Uh-huh. Era un compendio, era una persona pues realmente con muchísimo, como digo, con una característica que yo destacaría, que era la lealtad, para ella, la lealtad, la amistad, la familia, todos esos eran valores importantes. Y luego, evidentemente, era una patriota, porque ella, su centro era España, su centro era España en Europa y en el mundo, pero era España.
¿Por qué era un roble?
Pues, a ver, mire, éramos dos hermanas, cualquiera que nos esté escuchando que haya tenido un hermano, que hayan crecido muy juntos, que hayan hecho muchas cosas juntos y codo con codo y se hayan enfrentado con circunstancias, pues las circunstancias de la vida, que unas son más complicadas que otras, es algo así como que te divides los papeles. Entonces, te divides los papeles cuando eres muy joven y luego incluso con el tiempo piensas, pues aquella división estaba mal hecha. ¿Por qué? Pues porque realmente a mí me tocaba ser más la intelectual, la artista, la viajera, y ella era pues el roble, y yo era más el junco. Y usted está hablando de una tercera que escribí yo cuando ella murió, hablando de eso del roble y del junco, porque claro, hay una cosa, don Carlos, que me va a permitir, no quiero hablar de mí, pero la que se tenía que haber muerto era yo. Sí, el funeral de mi hermana Loyola lo habíamos preparado las dos para mí. Y eso también habrá personas que nos estén escuchando que sepan que es probablemente lo más difícil a lo que te tienes que enfrentar en la vida.
Es verdad que en el liceo francés le picaba aquello de Europa empieza en los Pirineos.
Nos picaba, evidentemente. A mí me han roto un diente por eso, porque eran otros tiempos, y entonces el liceo francés era un colegio maravilloso. Yo y ella creo que lo diría igual, aunque la verdad es que hacer juicio de intenciones es complicado, pero era un colegio fantástico. Pero claro, eran las épocas de Franco, era muy muy antiespañol en ese sentido de franquista, y los niños pues ya se sabe, y nosotros teníamos una educación muy clara, muy de patriotas. O sea, para nosotros, si no nos hubiéramos pegado cuando decían que España termina en los Pirineos, pues hubiéramos quedado muy mal en casa, porque tuvimos una educación muy austera, muy igualitaria, ahora que se lleva esto de la igualdad entre géneros. Pues somos 7 hermanos, pero en fin, somos 4 y 3, o sea, los 4 mayores, que éramos 2 chicos y 2 chicas, pues nuestra madre tenía la cosa de que teníamos que recibir la misma educación, que íbamos a vivir un mundo, era una visionaria, uh-huh, maravillosa, que íbamos a vivir un mundo en donde teníamos que tener la misma preparación, y la misma preparación también hacía que nosotros, o sea, jugábamos con los chicos a todo. La verdad es que hemos jugado poco con muñecas, pero en fin, era esa cosa de que os tenéis que enfrentar, os tenéis que saber que que vais a tener que luchar con las mismas armas y por lo menos prepararos, y eso es la razón por la que vamos al liceo francés, porque realmente por lo demás, por familia, por orígenes, por todo esto, nos hubiera correspondido más ir a un colegio de religiosas. No tengo nada contra los colegios de religiosos, pero evidentemente en nuestra época la educación del liceo francés
estaba por encima.
Era una educación evidentemente librepensadora. Yo recuerdo una amiga, yo tenía, Loyola entonces todavía ni iba al colegio, pero esas cosas que entras en una... Estaba tomando el té con unas amigas y le dice: ¡Ay, Luisa, tus ideas! Tus hijas te van a salir ateas y frescas. Tal cual. Eso, frescas hoy no se lleva, pero entonces sí se llevaba a decir ateas y frescas. Y nuestra madre contestó: mira, de eso ya me ocuparé yo. Lo que van a salir es con una educación muy, muy buena, y con ella se van a poder enfrentar al mundo. Bueno, y evidentemente...
Y ahí está la prueba, ¿no?
Pues la verdad es que ahí están nuestras vidas para poderlas analizar.
La familia de Palacio ha tenido vocación por cambiar las cosas siempre, ¿no? Desde el ingeniero que hizo el puente que uno ha hecho hoy en Portugalete.
Pues sí, vamos a ver, nosotros tenemos en la familia, hay de todo, como en todas las familias, don Carlos. Hay que tenga una familia grande y diga que todos son buenísimos o malísimos, pues hay de todo. Pero es verdad que hemos tenido gente curiosa. Yo los definiría como gente curiosa y gentes liberales en el sentido antiguo, o sea, que han hecho cosas que consideraban que tenían una responsabilidad frente a la sociedad, que nos escudaban, y han hecho muchos antepasados de los que yo me siento muy orgullosa, porque tuvieron la oportunidad. O sea, el que hizo el puente colgante tuvo una oportunidad que no desaprovechó. Otros podían haberlo desaprovechado. Es que fue con su padre a ver la Exposición Universal a París. Lo llevó a su padre. Privilegio, por supuesto. Y entonces ese chico, jovencísimo, le dijo: yo quiero estudiar con Eiffel. Y se hace ingeniero de Ponts de Chaussée. Pero, uh-huh. O sea, que son gentes que, es verdad, tuvieron unas vidas con unos ciertos privilegios, pero que los utilizaron, trajeron agua a pueblos, estuvieron en lo que es todo el movimiento. Una parte de la familia, otras eran más conservadores, pero una parte de la familia eran pues los que crearon la Real Sociedad, o contribuyeron, no a crearnos solos, pero contribuyeron a crear la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, afrancesados, en fin, gente, pues sí, interesante. Luego hay otros más aburridos, pero sí, gente. Yo desde luego he heredado la cosa viajera de mi abuelo, que era un gran viajero, gran curioso, gentes que valoraban la cultura. O sea, nosotros no podíamos estar sin un libro entre las manos, y podíamos leer cualquier cosa. Yo he leído a Zola con 12 años, y todo el mundo le decía a mi madre: ¿pero cómo dejas que tu hija lea a Zola? Y la contestación de mi madre también, muy inteligente: entenderán lo que tienen que entender. Y es verdad, yo he vuelto a leer algunas obras de Zola, como por ejemplo La Somoa, en donde hay una escena terrible, y no la había entendido. Luego la he leído más tarde y he leído otra novela. Pero es, yo me considero privilegiadísima, y Loyola privilegiadísima, si no hubiéramos hecho las vidas que hicimos, si no hubiéramos tenido la madre que tuvimos, la familia que tuvimos, y la visión esa de que el mundo estaba cambiando y que teníamos que tener una educación de primer nivel.
Por como conocía usted, Ana, a su hermana Loyola de Palacio, ¿cuál sería la actitud ahora en el contexto nacional, en este momento de Loyola?
Pues mire, el otro día me lo preguntaron, y abro aquí un paréntesis. Yo he criticado al cardenal Osoro por hacer un juicio de intenciones sobre lo que haría la Virgen. O sea que ahora voy a hacer algo distinto, pero lo voy a justificar, don Carlos. Vamos a ver. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Eso es una cosa. Loyola de Palacio, su trayectoria. Bueno, pues yo, fíjese, me atrevo con este prolegómeno y pidiendo disculpas por hacer aquello que yo he criticado. Loyola hoy estaría todo. Alguien dijo también en aquella presentación los tiempos terribles que vivimos. Pues mire, primero Loyola veía venir los tiempos que estamos viviendo. O sea, en eso fue visionaria, los veía venir. Yo he tenido con ella miles de discusiones de cómo se estaba deshaciendo, cómo las transferencias estaban llevando a unas situaciones que nos iban a llevar a un punto de encontrarnos con una pared o con un precipicio, mejor con un precipicio que con una pared. Pero Loyola usted lo ha dicho, era una persona optimista y era una persona comprometida con la vida. Y lo que estaría Loyola ahora es, sobre todo, entusiasmada con esta salida, de lo que es la nación española. Hay mucha nación española, y eso yo le he de decir, don Carlos, que a mí me sorprendió, pero me sorprendió la manifestación del 8 de octubre, sí. Y a mí, tengo las banderas, pero me sorprendió. Pues fíjese, le podría decir que a Loyola no le hubieran sorprendido, hubiera estado seguro, hubiera estado ahí con una bandera, la primera, en la manifestación del 8 de octubre, y hubiera brindado después del discurso del rey, que es el momento clave que cambia la dinámica en España, y estaría ahora también, pues estaría en el PP, por supuesto, no estando de acuerdo con todo, por supuesto que no, nunca lo ha estado. O sea, Loyola era de las voces que siempre ha tenido su voz, de nuevo, le viene de educación, tu voz y tu conciencia, eso es lo primero. Pero estaría diciendo pues que ahí hay mucha nación española y que hay mucho Partido Popular y que hay que fajarse, y bajar a pelear y a presentar un proyecto y a ir hacia adelante y a dar ilusión a la gente. Porque en última instancia Loyola fue una gran política que tenía esa capacidad de ilusionarme. Y yo, don Carlos, he ido con ella por pueblos y me he sentado a mirar, porque yo entro en política de una manera totalmente distinta y casi voy a decir por accidente. La política de partida no era mi terreno en esa división de la que le he hablado, pero yo veía cómo la gente, pues esa cosa que se transformaba, usted lo ha sentido porque usted es un gran comunicador también, y eso se nota en una audiencia cuando tú estás llegándoles, y Loyola les llegaba, y eso es lo que hay que hacer, porque yo creo que de las grandes cosas con las que nos enfrentamos, que también ella siempre lo decía, pues es con esa falta de ver el futuro. Lo que nos preocupa es esto. Y en España, verdaderamente, este resurgir, bueno, no resurgir, este salir a la plaza pública, porque estaba ahí, ese salir a la plaza pública de la nación española, que se ha echado a leer, don Carlos, que se ha echado a leer, que se ha echado a poner banderas, que se ha echado a manifestarse, pero oiga, yo, esta señora Mascaró, le he comprado los zapatos, pero vamos, que la señora Mascaró salga a reivindicar unos derechos, son derechos ciudadanos, eso es lo que hay que hacer. Ahí lo que demuestra es que la sociedad española es mucho más fuerte de lo que los españoles nos creemos. Yo, que viajo tanto, siempre les digo, España tiene una imagen y mucho mejor de la que tenemos los españoles. Los españoles somos un poco Saturno, somos excesivamente autocríticos. Tenemos una gran nación y ahora esa gran nación está ahí, está en los balcones, está leyéndose la hispanofobia y está leyendo, para mí, con enorme sorpresa. A Loyola, de nuevo, le diré que no le hubiera sorprendido, porque en ese diálogo permanente que teníamos, yo le decía, pues era más de decirle, mira, a ver, que pues que lo que la gente quiere es prosperidad, y que y ya salía, no, y pues yo teníamos conversaciones de esas, y ella estaría, como le digo, estaría entusiasmada, y estaría, por supuesto, participando, y seguro que estaría por los pueblos y por las ciudades, explicando, pues eso, explicando en primer lugar Europa. Y ella, bien sabe, usted lo ha dicho, ha hablado del cielo único, pero es que sí. Galileo está ahí arriba. Usted sabe la oposición que tuvo ella con Galileo.
Sí, con el satélite.
Porque, bueno, y Galileo y la Europa de la energía y los grandes corredores de transporte, todo eso, o sea, vuelvo a decir que hizo mucho en Europa, pero siempre era pensando en la proyección de España en Europa, proyección que ella evidentemente veía como plataforma al Mediterráneo, España, y las oportunidades que nos da el tener una lengua común que hablan, pues en estos momentos, 500 millones de personas y subiendo.
Pues recientemente se ha presentado esta biografía, Loyola de Palacio, por España y por Europa, de Emilio Sáenz Francés. Y hoy hemos tenido la fortuna de contar con el sentimiento vehemente de amor de hermana y el análisis sereno siempre, que además surge de la cabeza de Ana Isabel de Palacio y del Valle Lersundi, a la que tanto quiero. Doña Ana, le mando un beso muy fuerte.
Don Carlos, hasta cuando me vuelva a invitar, que espero que no sea a tardar mucho.
Hasta siempre, mi
Gracias,
querida amiga.
Gracias, adiós.